Las 8:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos ya en la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Antes, el tráfico. Teresa Serrano, ¿cómo va la hora punta? Adelante, hay muchos coches, ¿no?
Sí, Juan Pablo, hoy muy complicada la hora punta este jueves porque hay un accidente que no se resuelve en Colmenar Viejo, en la M607, está causando 6 kilómetros de tráfico prácticamente parado en sentido Madrid. Además, a esta hora, pues todas las entradas habituales están con retenciones importantes, de salida también la A3 en Rivas, la A6 en Puerta de Hierro, en la M40 y en la M50, tráfico muy intenso también, así que la recomendación básica, paciencia al volante.
Mucha paciencia. Aquí vamos a contarlo todo despacio y vamos a hablar a buen ritmo, pero despacio, o sea que le hacemos compañía en el atasco al tiempo que haga falta. Hay incidencia en la red de metro. Marta Sáenz, recordamos qué es lo que está pasando.
Pues sí, continúa esa incidencia en las instalaciones en la línea de metro ligero 1 y que está provocando retrasos de entre 5 y 10 minutos entre las estaciones de Paras del Rey y María Tudor. En el resto de las líneas, recordamos que los trenes están circulando con total normalidad.
Sin novedad, con total normalidad, a esta hora en la red de cercanías de Renfe. Tertulia Onda Madrid hasta camino de las 10, hasta las 10. ¿Qué tal, Pedro Cuartango, maestro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, estoy muy bien.
¿Estás bien,
hace
¿no?
un tiempo estupendo en Madrid.
¿Todavía vas con manga corta?
Desde luego, joder, hace muchísimo calor en esta ciudad.
¿Qué tal, Javier Redondo, doctor?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo llevas todo?
El verano, muy bien. Oye, que han suprimido los aforamientos ya.
No, no, todavía no.
A Ronaldo, digo.
Que le expulsaron ayer, ¿quieres decir? ¡Qué bueno! ¿Qué tal, Agustín Valladolid? ¿Cómo estás?
Ya sabía yo que alguna bromita iba a haber con eso.
Buenos días.
De Ronaldo.
Buenos días.
Ayer expulsaron a Ronaldo. Es el principio del fin de los aforamientos. Esa es buena, doctor, del apunto. ¿Qué tal, Javier Fernández Arribas, de lo que tenemos que hablar hoy?
Muy bien, pero de lo que no habla Javier es de los tres golazos del Madrid anoche.
Muy uno de, bien. Uno muy de bien Mariano, el otro. Uno de Mariano, el otro.
Muy yo bien, Mariano.
¿Estuviste?
Sí, y el Madrid jugó muy bien, realmente jugó muy bien.
Sí, tú también, Arribas, estuviste, ¿no?
Sí, sí. Pero estoy
te has venido directamente del fútbol
casi.
Aquí, ¿no?
Casi.
¿Jugó bien el Madrid? ¿Cuartango?
Yo creo que sí, jugó con mucho orden, jugó con las líneas más juntas, tuvo menos despistes en defensa y yo creo que Modric, Kroos y Isco hicieron un partido.
Es decir, ¿que se nota la mano del entrenador o qué?
Es muy pronto todavía, yo nunca...
Es más ordenado que Zidane.
Pero es más ordenado, el Madrid juega más ordenado.
Más
sí.
ordenado. Ordénanos tú la conversación, Javier, si eres tan amable.
Hoy hemos amanecido con el Madrid ganando y Cristiano llorando, pero los ciudadanos quizá con un problema menos. Pagaremos 2 euros menos en el recibo de la luz. Ya está, con esta generosa medida del gobierno, las familias seguro que llegan a final de mes bastante mejor. Sobre todo con el bono también para calefacción. Bueno, más allá de ironías que no se entienden bien en la radio, lo que demuestra la decisión de la ministra de Transición Ecológica es que todos le echamos la culpa a las empresas eléctricas por lo que nos cuesta el recibo de la luz, que quizá razón haya, pero luego resulta que la mitad o más o menos de lo que pagamos en el recibo son impuestos. Es lo mismo que pasa con la gasolina. Los precios no los suben y bajan con alegría los gasolineros. Dependen del precio del petróleo, del cambio del dólar, pero sobre todo porque la mitad del litro de gasolina son impuestos. En cualquier caso, sean bienvenidos esos 2 euros para tomar un café o nuestros compañeros de tertulia quizá prefieran un té o una cervecita o un vino. Pero vamos, ¿qué les parece esta medida del gobierno? Y una curiosidad. ¿Estuvo alguno ayer en la manifestación de pensionistas frente al Congreso con Pablo Iglesias agitando la mani? Habrá que ver si los presupuestos pueden satisfacer las reclamaciones de los pensionistas. ¿Consideran nuestros tertulianos que Podemos utiliza a los pensionistas como presión al gobierno de Sánchez, además de a sus señorías? Todo cuenta en las estrategias en la carrera por el poder. Hablando de presupuestos, la oposición se rebela contra el movimiento del gobierno para evitar el veto popular en el Senado. Esgrime sentencias del Constitucional contra esta práctica que, si bien se ha utilizado en el pasado por todos los gobiernos, en este caso tiene como objetivo regatear a una institución, al Senado. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia que la soberanía de verdad reside en el Congreso de los Diputados, como dice Pablo Iglesias? ¿Los votos que sirven para elegir el Senado son de tercera categoría o es porque Podemos no tiene la mayoría en la Cámara Alta? Puestos a usar el trazo grueso, o como diría mi abuelo, la brocha gorda, nos encontramos, como cuenta El País en portada, con que el libro de Pedro Sánchez y Carlos Ocaña copia, erratas incluidas, párrafos de una conferencia, en concreto de un excelente diplomático como es Manuel Cacho, actual embajador en Australia. Moncloa habla de error involuntario y los coautores lamentan este hecho. ¿Qué piensan nuestros tertulianos de este libro, de la tesis del presidente, de los máster o de la decisión de la ministra de Educación de que el informe de la inspección sobre los libros de texto en Cataluña siga oculto en el cajón porque sería censura vigilar el adoctrinamiento en los manuales? Amanecíamos hoy con la luz más barata y con la policía recabando documentación sobre la Ciudad de la Justicia de Madrid por orden de la Audiencia Nacional. Investiga si hubo delito en lo que algunos consideran un gran despilfarro en el proyecto fallido de Esperanza Aguirre y quizá también de Ignacio González. La denuncia, recordemos, la hizo la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que al día siguiente, más o menos, vio cómo se publicaba su triste vídeo de la sustracción de cremas en un supermercado y tuvo que dimitir. ¿Creen nuestros tertulianos en las casualidades?
¿Tú crees en las casualidades, Agustín? Porque este asunto nos ha recordado hoy, esta investigación de la Audiencia Nacional, cómo fue todo. Porque fue la denuncia que Cristina Cifuentes contra la gestión hecha por su propio partido y apareció el vídeo. Estábamos en mitad de la tormenta del máster.
Sí, sí, yo no creo en casualidades. En todo lo que concierne a la política me parece que hay muy pocas. Y en este caso menos. Me da la impresión de que, bueno, está bien traída la reflexión. Luego veremos hasta dónde llega.
¿Casualidades, maestro Huertango, existen en la política?
No, yo creo que no es una casualidad.
¿No es una casualidad? ¿Qué? ¿Lo que no fue una casualidad que saliera el vídeo después de la denuncia contra el asunto de la Ciudad de la Justicia?
Pues yo creo que no, yo creo que hay algo intencional. Pero bueno, es que no me atrevo a pronunciarte, porque siempre es este tipo de cosas, hay que hacer juicio de intenciones y prefiero no entrar ahí.
¿Tu doctor hace juicio de intenciones o lo dejas para la clase eso?
Yo creo que fue fuego amigo y que tenía relación. De hecho, yo creo que lo escribí en una columna y asociaba la investigación a lo que puede ocurrir y las luchas intestinas dentro del Partido Popular de Madrid.
Lo que parecía un hecho que constatado es que el jefe de seguridad de esa cadena de supermercados luego estuvo colaborando en la Comunidad de Madrid posteriormente, ¿no? Y luego se cuestionaba por qué ese vídeo que debería haberse destruido según la legislación vigente, pues alguien.
Vamos a ver, yo quiero decir una cosa guardó, ya, ¿no?, que me habéis incitado. Vamos a ver.
Yo te he echado el balón al pie.
No, pero vamos a ver, lo voy a rematar y además lo voy a meter en la batería. Vamos a ver, a mí, como director del Mundo, me ofrecieron publicar ese vídeo en enero del 2017. O sea, un año y medio antes de su aparición. O sea, un empresario me vino a ver al periódico, al despacho, y me dijo, y esto lo voy a contar ya, porque yo creo que ya se puede decir, me dijo que si paralizábamos en el Mundo la investigación sobre Ignacio González, porque nosotros estábamos detrás de lo que luego salió, que me pasaban un vídeo en el que se veía a Cristina Cifuentes robando en un supermercado.
Pero si parabas la investigación periodística que estaba realizando.
Sí, condicionado a que yo parara la investigación sobre Ignacio González. A mí, esa persona que era un empresario conocido, que todos conocéis, pero eso sí que no voy a dar el nombre, me ofreció ese vídeo, insisto, un año y medio antes de que saliera. Y yo, por supuesto, pues le eché del despacho.
A él y a su vídeo.
El vídeo no lo llevaba, pero ni lo quise...
No,
es que vamos, es que ni quiso ir a hablar de ello. Le dije que ni hablar, que yo no iba a aceptar esa transacción y que me parecía que el vídeo era repugnante.
Eso era un año antes de que se estallara todo.
Más de un año y medio antes.
Fue una práctica mafiosa contra Cristina Cifuentes. Fue una práctica mafiosa. Es en lo único, yo creo, que ha dicho Podemos que tiene que tiene razón. Esa lucha intestina dentro del PP de Madrid se solventó con una práctica mafiosa.
Bueno, ahora se abre este proceso en la Audiencia Nacional a instancias de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Veremos hasta dónde llega, porque se va a investigar aquel campus de la justicia que está junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, antes que era el Real Madrid, y que solamente hay una especie allí de un edificio que es como, sí, un huevo, un hongo, una cosa
muy
feísima.
Llamativo, que
una seta, una cosa horrible, que está allí en mitad del páramo, y en teoría iban a ir allí todos los edificios judiciales de Madrid.
Así es.
Pero 15 años después, pues resulta que no hay más que uno, y lo que tiene que investigar la justicia, o por lo menos vamos a ver hasta dónde llega esta investigación de la Audiencia Nacional, y esa es la noticia.
95,3 millones de euros.
No está mal.
La broma.
No está mal. Bueno, pues dicho esto, lo de las casualidades respecto a este asunto. En el Congreso, no es casualidad que la Comisión de Justicia vaya a hablar hoy de estabilidad presupuestaria, ¿verdad, Agustín? Porque es lo que se lleva ahora, ¿eh? Que es que mezclar churras con merinas ha sido siempre una especialidad del parlamentarismo español, ¿no?
Sí, bueno, no sé si ha sido esa la especialidad, pero vamos, estamos en un caso muy concreto en el que la metáfora que tú has utilizado de las churras y las merinas está muy bien traída, porque sí, desde luego hay una mezcla que no se sostiene, sinceramente. Llevar, aprovechando que tienes mayoría en la Comisión de Justicia, llevar esta modificación de la ley de, bueno, de la ley de estabilidad presupuestaria para cargarte el veto del Senado a unos potenciales presupuestos, yo creo que el Constitucional ya lo ha dejado claro en sucesivas ocasiones, que no se puede utilizar. Una enmienda tiene que tener relación directa, material, con la ley que pretende enmendar. En este caso, yo creo que es una trampa. He visto en varios medios de comunicación utilizar ese concepto, ese de trampa, y es que es una trampa. Creo que es una trampa que además no va a tener, desde mi punto de vista, no va a llegar a ninguna parte, porque las posibilidades de bloqueo son muy altas.
Es una ley, lo van a introducir es también una ley que está pactada con el PP.
Sí, sí.
Es decir, que si se llegara a votar esta ley en el Pleno, obligaría a la oposición a votar en contra de una ley que hay un consenso a la hora de mejorar la formación de los jueces para combatir los casos de violencia de género.
Sí, sí. Además, fíjate que si ellos tienen conciencia de que están haciendo algo que no es, digámoslo así, regular, que metieron la enmienda 5 minutos antes de que se cerrara el registro en el Congreso de los Diputados. El último día que se podían presentar enmiendas. Claro, es decir, en algo tan importante que afecta a una ley orgánica, que es la ley orgánica de cada periodo de sesiones, que es la ley de presupuestos, hacer un atajo, buscar un atajo de esta naturaleza, si no lo tienes previamente pactado, no tiene ningún sentido. Las 14 ocasiones en las que se ha utilizado esta metodología para cambiar alguna, para introducir alguna enmienda, en algunas de ellas es verdad que no había, no tenía mucho sentido desde el punto de vista de la materia, pero es cierto que había un consenso previo y que los partidos se pusieron de acuerdo para decir, bueno, pues vamos a hacerlo por aquí.
Sí.
Esa excepcionalidad se puede admitir. Lo que no creo que sea admisible es algo que para corregir una norma de amplio espectro, tú te lo guisas y te lo comes en solitario. Y en todo caso, se lo has comentado, no sé si a tu socio preferente, pero desde luego no al resto de la Cámara. Y estas cosas creo que hay que hacerlas a través de la negociación y no por el artículo 33.
Pedro.
Pues efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Agustín. Lo que no se puede hacer es cambiar las reglas de juego en mitad del partido para cambiar el resultado. Y ayer utilizaba el PSOE un argumento que se cae por sí mismo. Decían, no, es que esta ley puede ser inconstitucional, es que es abusivo que el Senado pueda vetar los presupuestos. Y yo decía, ¿y han tardado 6 años en darse cuenta? O sea, justo ahora se dan cuenta. Entonces, evidentemente, esto es una argucia jurídica. Yo creo que no hay ninguna duda. Como Agustín ha dicho, hay muchas sentencias del Constitucional que indican que las enmiendas tienen que ser homogéneas con la ley. No se puede aprovechar una ley de medio ambiente para reformar el Código Penal.
Algo hizo así el gobierno Aznar cuando introdujo el delito del
Código Penal.
El Constitucional, la doctrina que va marcando, en parte se debe a los recursos que ha presentado ante el Constitucional el Partido Socialista por circunstancias muy parecidas a la actual.
Sí, dice textualmente el Constitucional que tiene que haber conexión material y homogeneidad entre las enmiendas y el contenido de la ley, pero hay varios aspectos, de momento puedo entrar en dos, pero hay varios aspectos de esto. Uno, el que tú has mencionado, la Comisión de Justicia y la ley sobre...
Estabilidad presupuestaria.
Ley de violencia de género. Lo que demuestra que hay que defender los derechos de las mujeres y la igualdad de todos los ciudadanos porque está en la Constitución, pero hay que combatir la ideología de género porque se han valido de otro ardid, que es que esta ley llega con consenso absoluto de la Cámara, es decir, introducir la perspectiva de género en la educación de los jueces. Y la segunda cuestión, que es que también mencionaba Agustín, es decir, si se puede por consenso de los grupos, bueno, se nos ha olvidado esto, vamos claro. A meterlo, no tiene mucha relación. Bien, pero en este caso el ardid se utiliza para sortear la Cámara, la segunda cámara, la cámara del Senado. Es decir, se utiliza para sortear la voluntad de 7 millones y pico de votantes. Es decir, para acabar con el mecanismo parlamentario que establece la ley de estabilidad presupuestaria. Otra cosa es que deba participar el Senado o no, pero se debe debatir de otra manera, no en la Comisión de Justicia introduciendo una enmienda a una ley sobre perspectiva de género en la educación de los jueces.
Y para ello el PSOE no dudó incluso en decir, lo dijo Adriana Lastra y se lo he escuchado a más personas, que es que, claro, el órgano de la soberanía nacional es el Congreso y no el Senado, que el Senado es una Cámara de segunda lectura de las leyes. Bueno, pues, o sea, leamos la Constitución, porque la Constitución dice literalmente que la soberanía nacional descansa en el Congreso y en el Senado. Claro. Eso es lo que dice la Constitución.
Sí.
Por lo tanto, o sea, esa interpretación que está haciendo el PSOE...
De y Pablo Iglesias,
y Pablo también, Iglesias, podemos, de deslegitimación del Senado, se lo han inventado.
Y menos aún en este caso, porque yo creo que en la ley de presupuestos, claro que tiene mucho que decir el Senado como Cámara de Representación Territorial, aunque luego sea una Cámara de Representación Territorial de aquella manera, por no decir casi fallida, pero desde el punto de vista constitucional tiene mucho que decir el Senado. Otra cosa distinta es lo que tú apuntabas antes de aquello que introdujo el PP en su momento, de que tuviera la posibilidad de vetar el Senado determinadas decisiones del Congreso. Eso es discutible. Es discutible, digamos, que sea... lo que el legislador el legislador constitucional quería, pero en cualquier caso tienes razón, han pasado 6 años y nadie ha planteado eso hasta este momento, ¿no? Con lo cual yo creo que hay mucho de oportunismo aquí, como apuntaba antes, yo
de
creo...
¿De oportunismo o de supervivencia política?
Claro,
porque el fin de esta enmienda es sobrevivir, sí. Es tener presupuestos, claro, y llegar lo más lejos posible,
sí,
a la legislatura.
Sí, pero ayer el hombre fuerte para mí del gobierno y del Partido Socialista, que es Ábalos, el ministro Ábalos, ya sugirió que, bueno, que si esto se bloqueaba y que si nos íbamos más allá de noviembre, diciembre, que era ingobernable.
Que fin de la cita.
Y no, es que estamos en esa...
Lo dijo Tardá, sí. no lo estamos diciendo nosotros.
Bueno, Tardá ha pedido otra cosa.
Pero está relacionado con esto. Joan Tardá dijo ayer que será casi imposible que nosotros, que los independentistas catalanes, apoyemos los presupuestos si la Fiscalía no retira la acusación de rebelión.
Sí, no, dijo que si el gobierno no ordena a la Fiscalía que retire la acusación, que es un matiz.
Que es un matiz muy importante.
Que es que hay que echarle narices al demócrata Tardá.
Y eso es para celebrar el aniversario del asedio a la Consejería de Economía.
Efectivamente, está pidiendo algo que el gobierno no puede hacer.
Que
es antidemocrático.
Es antidemocrático y no hace falta ni decirlo. Pero es que, o sea, la situación del gobierno en estos momentos es que es muy difícil que puedan salir adelante los presupuestos, muy difícil.
Y con esta ardid, ni con esta argucia tampoco.
Pero es que esto, insisto, o sea, aunque esta argucia saliera adelante, que sería recurrida ante el Constitucional, pero como tú has comentado esta mañana, el Constitucional tardará 4 años en pronunciarse.
O 5.
Pero da igual, o sea, si es que aunque esto salga adelante, los presupuestos tienen que ser votados en el Congreso y ahí necesitan los escaños del independentismo
todos,
catalán.
Sí,
necesitan todos, es que no pueden perder ni uno. Entonces, yo creo que estamos ya ya sé que es muy arriesgado y me estoy mojando demasiado, pero sinceramente pienso que estamos en un escenario ya muy cercano a las elecciones, claro, generales.
Si estamos en un escenario ya preelectoral, el PSOE hace mal en pasarse de frenada de esta manera. Claro. Porque la actitud...
¿Y tú crees que en la cabeza del presidente está que estamos en un escenario preelectoral?
No, yo creo que no. ¿Eh? Yo creo que está la supervivencia. Es lo que tú dices a veces, ¿no? Es un gobierno sostenido por una precaria mayoría, lo que tú has escrito en ABC a veces, Juan Pablo, la minoría absoluta, y con esta minoría absoluta pretende sobrevivir. Es decir, pretende y cada día tiene su afán, pero en este ardid realmente, yo no sé, aconsejado por quién, se ha pasado de frenada porque se ponen al desnudo algunas miserias o algunas veleidades del presidente que no gustan a los demócratas, realmente no gustan a los demócratas que un presidente, porque a mí otro de los aspectos, antes hemos hablado eso de como que es el sorteo del Senado y demás, pero estaba lo de la famosa conferencia de Granada en la que el Partido Socialista reivindicaba constantemente la recuperación del Senado como Cámara o revitalización, sí, del Senado como Cámara de representación territorial, que ha dicho antes Agustín, pero a mí me parece muy preocupante la explicación de Sánchez, o sea, la explicación de Sánchez ha venido a decir que el fin justifica los medios. Ha venido a decir que, bueno, que es que lo importante es que se aprueben los presupuestos y no cómo se aprueben. No, claro, es que en democracia el procedimiento es lo más importante porque es lo que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos y la libertad. Es el procedimiento, el cumplimiento estricto del procedimiento porque es la igualdad ante la ley.
Totalmente de acuerdo. Es que el Parlamento tiene un deber adicional de ejemplaridad. El Parlamento tiene que ser escrupuloso en el respeto a las reglas de juego.
Pero es lo que estamos diciendo, vale, ahora con esto de Sánchez y cuando lo hizo el PP en varias ocasiones.
Por supuesto, pero es que
es un análisis para siempre, sí, no solamente
derecho
concreto.
Por supuesto, es que a mí siempre me sucede esto en estos debates, ¿no? Te dicen, no, es que ya lo hizo el PP, por supuesto que lo hizo el PP.
Y mal hecho está.
Por supuesto que Rajoy abusó del decreto ley, pero es que algunos lo dijimos y le criticamos al gobierno. Por lo tanto, si ahora Sánchez incurre en las mismas prácticas, las criticamos igual.
Pero yo iría un poquito más allá, porque denota actitud de falta de respeto a lo que es la democracia y lo que son los votos de los españoles. A mí, considerar que el voto de los españoles para el Congreso es de Champions y el voto y los votos de la gente en el Senado, porque no son tu mayoría, son de tercera división, y que realmente la soberanía reside en el Congreso, denota una actitud, bueno, pues como Tardá, que le da igual la separación de poderes, esencial en el sistema democrático, y no ya solo teóricamente, etcétera, etcétera. Y no, yo con tal de conseguir lo que a mí me apetece, me interesa y yo quiero, me salto todas las reglas. Yo creo que eso no es aceptable bajo ningún concepto, ¿no?
Claro, pero eso que dices tú tiene una segunda derivada, bueno, no sé si segunda o primera derivada, que a mí es lo que más me preocupa. Yo creo que el presidente del gobierno puede tener, digamos, una legítima necesidad de buscar fórmulas para su supervivencia política.
Sí, absolutamente legítima. Sí.
Que eso es lógico. Ahora bien, hay una línea roja que yo creo que no se debe sobrepasar, y es que para conseguir eso debilites a las instituciones y pongas al Estado en una situación de inferioridad. Cuando tienes problemas en este país de enorme gravedad que no estás atendiendo como se deben atender. Entonces, estamos en un rifirrafe permanente. Cuando no es una rectificación por una cosa, es los aforamientos por la mañana, es un lío de tres pares de narices y por la tarde ha desaparecido de la agenda. Pero tenemos ahí otro follón que no se sabe si va o si viene. Y ahora, esta mecánica, este atajo, que sinceramente creo que vuelve a debilitar el papel institucional que debe tener el gobierno de la nación, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, porque si cuando se hacen estos movimientos a costa de la división de los partidos constitucionalistas, que es lo que está ocurriendo también, que hay una derivada que es esa, y es que hace unos meses había un frente más o menos coherente y común, y hoy ese frente está roto completamente, mientras el señor, por ejemplo, lo comentábamos antes, Tardá, se permite el lujo de decir barbaridades, que son auténticas barbaridades desde un punto de vista jurídico.
Sí, de la separación de poderes, del Estado de Derecho, todo.
Sin que pase gran cosa, ¿no?, en este país, ¿no? Bueno, en fin. Mientras, por ejemplo, el Estado belga sigue haciendo lo que le da la gana, saltándose a la torera normas comunes de la Unión Europea y sin que haya una reacción siempre diplomática, prudente. No, yo no estoy aquí pidiendo...
Pero firme.
Pero firme contra lo que está ocurriendo en Bélgica.
Que se está convirtiendo en un paraíso penal de...
Esto empieza a parecerse a Argelia, a la Argelia de los chicos de ETA. ¿No?
En la política española, desgraciadamente, lo esencial se ha convertido en secundario y lo secundario en esencial. O sea, estamos viviendo un clima envenenado, un clima de absoluta incapacidad de pactar entre los dos bloques. Y la agenda política, además, ha derivado hacia el tema de los másters, hacia el tema este de la enmienda en el Senado, hacia el tema de la exhumación de Franco, o sea, temas simbólicos o formales. O sea, pero los grandes problemas del país, que todos sabemos que están ahí, como, por ejemplo, buscar un sistema que haga viable la seguridad social, las pensiones, sí. o la reforma de la educación.
O que el precio de la luz no sea un disparate.
O que el precio de la luz no sea un disparate.
Ahora hablaremos de ello a partir de las 9.
Claro. De las autonomías que,
exacto,
que financia los servicios públicos.
Estos son los grandes temas de Estado y temas que tienen una enorme incidencia sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Y hay, o sea, ni siquiera hay un debate, no hay un debate, ni siquiera se habla. O sea, y se pierden horas y horas y horas y energía en dilucidar si se ha copiado o no un capítulo de una tesis doctoral o el tema del máster de Sánchez, que yo creo que es importante, pero hombre, es importante, pero hay otras cosas que son más importantes.
De todos modos, a mí este sí me parece importante, el de la eliminación del Senado para el techo de gasto, porque realmente es un tema de cultura democrática.
Eso te cambia las clases, porque si quitan el Senado, claro, tienes que cambiar el temario,
es que sí,
profesor.
Es un tema, y ahora que me dices lo de las clases, en uno de los máster que doy en la Francisco de Vitoria, uno de los ejercicios de acción y de acción política y liderazgo, uno de los ejercicios que hago con los alumnos, porque vienen 12, 15, 20 alumnos, todos, el 99% son latinoamericanos. Y uno de los ejercicios que les pongo es... que busquen un ejemplo de quiebra del parlamentarismo. Un momento en el que Chávez fuerza la ley para perpetuarse en el poder, en el que Correa cambia una ley que tiene que ver con el Tribunal Constitucional para que puedan cambiar las mayorías en el Constitucional y entonces poder él permitir cambiar la ley de referéndum, que a su vez le permite también volver a presentarse. Entonces, todos los alumnos en Hispanoamérica, de México, de Brasil, de Venezuela, de Ecuador, tienen un caso. Yo el caso que ponía tenía que ver con el Parlamento de Cataluña. Ahora tengo un caso en el Parlamento de España. Con lo cual a mí me... nos tenemos que ir.
Nos tenemos que llegar a las 9.
Vale,
tenemos
que llegar a las 9. A las 9 y luego sigo. Es que
pensaba que habías hecho un punto.
tengo más.
Aquí está Javier Redondo y sus puntos. Agustín Valladolid, Guartango y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento en Buenos Días, Madrid.
FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid. Estamos en el tiempo de la tertulia con Pedro Cuartango, Javier Fernández Arribas, Agustín Valladolid y Javier Redondo. Antes, David Herráez. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos en esta mañana?
Vamos a una jornada en la que se va a seguir hablando de la enmienda presentada por el PSOE para reformar la ley de estabilidad presupuestaria y sortear así el veto del Senado a los objetivos de déficit. A esta hora comienza la reunión de la mesa de la Comisión de Justicia que va a analizar esa enmienda. Hace unos minutos, en Telemadrid, la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, le ha mandado este mensaje a Pedro Sánchez.
Que no le tenga miedo a la democracia, que no le tenga miedo al Senado, que no intente esas argucias en los presupuestos para que el Senado no pueda expresarse y que no le tenga miedo a las urnas. Que el señor Sánchez no le tenga miedo a las urnas. Él no ha ganado unas elecciones, él no está en la Moncloa por haber ganado y por eso le pedimos que ponga esas urnas y que sean los españoles quien decida si tiene que estar o no en el gobierno. Que no sean los independentistas y Podemos los que le aupen.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa en Salzburgo, en Austria. Allí se celebra la segunda jornada de la cumbre de la Unión Europea. Sánchez va a defender la creación de un modelo europeo solidario de gestión de los flujos migratorios. También se va a hablar en ese encuentro de las negociaciones del Brexit. El consejero de Cultura, Jaime de los Santos, comparece este jueves en el Pleno de la Asamblea para informar sobre el cierre del estadio de fútbol de Rayo Vallecano. Por su parte, el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, lo hará sobre el inicio del curso escolar y sobre la situación de la educación pública en nuestra región. Nos interesamos ya por la información de servicio público. Miramos primero a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, la hora punta de este jueves, persiste porque hay dos accidentes que están creando mayores complicaciones. En la A5, en Alcorcón, de entrada a la capital, y otra colisión en la zona sur, en la M45, en Leganés, hacia la M40. En la zona norte ya se ha resuelto el accidente de Colmenar Viejo, pero persiste tráfico muy intenso en esa M607 de entrada a la capital, tanto en Colmenar como en Tres Cantos y en la zona del Goloso. Así que a esta hora persiste la hora punta, las entradas habituales siguen con retenciones importantes y en la M40 y en la M50 también continúan las complicaciones a esta hora, David.
Conozcamos también si hay algún tipo de incidencia en metro y cercanías. Alberto Pascual.
Sí, tenemos una incidencia en el metro de Madrid. Circulación lenta en la ML1 entre Las Tablas y Pinar de Chamartín en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. El tiempo estimado es de más de una hora y de momento todavía no se ha solucionado. En caso de que quieran coger el tren, no hay ningún problema ni ninguna incidencia.
En cuanto al tiempo, este 20 de septiembre se presenta otra vez veraniego. Llegaremos a los 31 grados en la capital y también en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, hoy con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Pedro Cuartango y Javier Fernández Arribas. A esta hora saludamos a Alberto Nadal, que es secretario de Economía del Partido Popular y que ha sido secretario de Presupuestos y antes de Energía en los gobiernos de Rajoy. Señor Nadal, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y buenos días a los oyentes de Onda Madrid.
¿Ustedes son partidarios, como la ministra, de suprimir el impuesto de generación eléctrica? Por cierto, ese impuesto lo puso usted, ¿no?
No. Fue antes de que yo llegara al gobierno, pero en cualquier caso fue parte de la solución del problema del déficit de tarifa. No es que seamos partidarios, es que lo propusimos nosotros antes.
¿Ah, sí?
El lunes lo estaba proponiendo el secretario general del Partido Popular y 6 horas antes de que la ministra compareciera en el Congreso registramos la proposición de ley con este mismo contenido.
¿Y por qué ahora sí se puede suprimir este impuesto y en 2012 hubo que ponerlo?
Porque las circunstancias son muy distintas. Entonces el sistema eléctrico estaba al borde de la quiebra. Había que conseguir ingresos adicionales para financiar alguna de las partes del sistema y además una cosa más importante. Ahora mismo está el precio de la electricidad en máximos. Al subir el precio de la electricidad se recauda muchos impuestos por múltiples motivos. Se recauda más IVA, se recauda el impuesto especial de electricidad, se recauda este impuesto y además se recauda los ingresos procedentes de los derechos de CO2 que han subido de precio, se han multiplicado por 4 en el último año. Esto está generando un gran número de ingresos para el gobierno, para el Estado, y nuestra propuesta era devolverlos al consumidor eléctrico suprimiendo este impuesto.
¿Esos son aproximadamente unos 1.700 millones de euros al año?
1.700 millones de euros al año, que es una cantidad importante, no compensa toda la subida, pero sí alivia tanto a las familias como a las empresas y sobre todo a empresas industriales que tienen que competir en el mercado internacional y el precio de la energía es un factor decisivo.
¿Se puede esto traducir en euros, lo que puede suponer de reducción del recibo en una familia, o eso es difícil de calcular?
Difícil, porque claro, no es lo mismo una familia con 3 hijos que una persona que vive sola.
Sí.
Pero podemos decir que los consumidores de media reducirían su factura en un 3,5%.
En un 3,5%. Siempre que se produce este tipo de noticias de la subida del precio de la luz, siempre llegamos a lo mismo. La mitad de lo que pagamos son impuestos, subvenciones, son costes, no es el consumo, ¿no?
No, bueno, no es exactamente así. El consumo, es que hay que tener en cuenta que cuando uno le llega el recibo de la luz, está pagando tanto la energía que consume como la infraestructura para llegar esa electricidad a tu casa. Es como en el billete de tren, se paga no solamente el viaje del vagón, sino también la vía por la que va. Cuando pagamos un billete de autobús, no. Cuando guiamos un billete de autobús, solo pagamos el trayecto del autobús, porque la carretera se paga a través de los impuestos. Entonces, aproximadamente un tercio de la factura eléctrica es esa infraestructura, las primas a las renovables, la deuda del sistema eléctrico que nos dejó el gobierno anterior, pues el gobierno de Zapatero, y los costes de las islas y de los territorios extrapeninsulares. Otro tercio es la energía y otro tercio son impuestos. Entonces nosotros la forma de aliviar el recibo eléctrico era incidir en la parte de impuestos, porque esta está creciendo mucho cuando sube el precio. Cuando sube el precio de la electricidad, pues claro, es que pagamos más IVA, es que pagamos más impuesto especial, pagamos más derechos de CO2 y esto está suponiendo ingresos muy importantes para el Estado que podemos devolver suprimiendo este impuesto.
Y dígame, ¿por qué en la luz tiene que tener el 21% de IVA?
Bueno, eso se armoniza en el conjunto de la Unión Europea, es el tipo medio que tenemos y la verdad es que sería una cuestión estudiar una vez que parece ser que para hacia el futuro en la Unión Europea podría haber mayor libertad a los Estados miembros a la hora de fijar los tipos de IVA.
Es decir, que se podía hacer como las entradas de cine, bajarlo al 10%. Le pregunto, si se ha hecho con las entradas de cine, no sé si se puede hacer con el recibo de luz, no sé qué merma de recaudación usted que ha hecho los presupuestos, los que están en vigor, eso sí que los ha hecho usted.
Ahora mismo no le puedo decir, pero hay una cosa que hay que recordar.
Sí.
Tenemos, antes que el IVA, tenemos impuestos especiales, impuestos que inciden directamente en el recibo eléctrico, además del IVA.
Sí.
Hacemos por ahí, que es lo que nosotros estamos proponiendo.
¿Quitarlos todos, los especiales?
Pues de momento estamos proponiendo la eliminación del impuesto de generación y después se le puede dar una vuelta al impuesto especial de electricidad, que sobre el IVA tenemos un impuesto especial adicional.
Ha dicho usted que el sistema estaba al borde de la quiebra cuando ustedes llegaron al gobierno en 2012. ¿Por qué estaba al borde de la quiebra el sistema?
Pues mire, cuando yo llegué hice una auditoría de todo el sistema, calculando cuáles eran los ingresos y los gastos de la parte regulada,
sí,
y me encontré con que teníamos para ese año 13.000 millones de ingresos y 23.000 millones de gastos. Había un agujero de 10.000 millones de euros.
¿10.000 millones de euros?
Anual.
que se iban acumulando y eso se dejaba...
Se iban acumulando en el famoso déficit de tarifa, sí. Y llegaría un momento en que explotaba, claro.
Que ese dinero se dejaba de ver a las eléctricas.
Ese dinero, no, se emitía con una deuda del sistema eléctrico, sí, que garantizaba el Estado para pagar a las eléctricas.
Ajá.
No, lo debían los consumidores eléctricos.
Al final lo pagamos todos en el recibo, claro.
Al final lo pagamos todos en recibo. De hecho, le decía antes, una parte, sí, del peaje eléctrico,
sí,
incluye el pago de esa deuda, que todavía estamos pagando, se reduce a partir de la reforma eléctrica se eliminó el déficit, uh-huh, pero todavía quedaba la deuda acumulada y se va reduciendo a un ritmo de unos 2.000 millones al año.
Uh-huh.
O sea, todavía tenemos una década por delante para eliminar el déficit de tarifa.
Y dígame, y termino, señor Nadal, ¿cómo se introduce más competencia para que en vez de pagar una tarifa paguemos un precio? Por ejemplo, que haya la misma competencia que en el sector de la telefonía. No sé, eso es imposible bueno, que haya más competencia en el mercado eléctrico.
No, sí, es posible. Hay que aumentar el número de generadores, no disminuirlo. Hubo muchas fusiones autorizadas por parte del gobierno socialista que yo creo que son un error. Cuantas menos compañías haya, más poder de mercado tienen, pero más importante es que necesitamos mejorar nuestras interconexiones con Europa. La península ibérica está muy mal conectada, interconectada con el continente europeo. La infraestructura de interconexión es muy pequeña y así empresas del resto del continente no pueden vender en España. Y esto sería una forma de elevar la competencia de forma automática y de igualar los precios de España con los del resto de Europa.
Por cierto, y termino ya de verdad, usted, como los presupuestos que están en vigor los hizo usted como secretario de Estado de Presupuestos, si se prorrogan para el 19 valen exactamente igual, ¿no? ¿Los hizo usted pensando en 2 años o no?
Dada la situación parlamentaria y dada la experiencia del 17, hicimos los presupuestos de manera que se pudieran prorrogar sin generar perjuicio al ciudadano. Voy a poner un ejemplo. Ya, sí, estaba prevista la subida de pensiones para el año que viene. Uh-huh. Ya está prevista la subida de los funcionarios públicos. Están previstas muchas cosas en la propia ley de presupuestos del 18 que permiten su prórroga al 19 sin que esto genere ninguna disfunción en las rentas que se reciben a través de los presupuestos generales del Estado.
¿Usted cree que va a colar la enmienda en la Comisión de Justicia para quitar al Senado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? ¿Qué información tiene usted que está en la dirección del Partido Popular? ¿Esto cuela o no cuela?
No sé si cuela o no cuela, pero no deja de ser sorprendente el uso y el abuso del reglamento de la Cámara que está haciendo el Partido Socialista para sortear lo que es su minoría parlamentaria. Pero es que le voy a decir algo más.
Dígame.
Es que nos empezamos la semana con una reforma constitucional y ya para el miércoles nos habíamos olvidado.
Bueno, ahora estamos con el recibo de la luz. Vas tú muy deprisa.
Sánchez,
dime, Javier Fernández Arribas.
Que Sánchez dijo ayer que va la reforma exprés de la Constitución.
Mañana, sí, para terminar la semana. Alberto Nadal, secretario de Economía del Partido Popular y el secretario de Estado de Presupuestos y de Energía. Gracias por sus aclaraciones y su opinión esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, Alberto.
Buenos días, muchas gracias.
Pedro Mielgo es experto en energía, es actual presidente de Madrileña Red de Gas, de NGC Partners, gestores de fondos de inversión en energía, y fue presidente de Red Eléctrica, y yo creo que es la persona que mejor se sabe el recibo, o por lo menos leerlo. Pedro Mielgo, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Usted sabe leer el recibo, ¿no?
Bueno, sé leerlo de izquierda a derecha, como se lee todo. Pero bueno, es un tema complejo, pero
mucho.
No tanto como parece.
No, de verdad, que hay que hacer un máster para, no sé, de qué universidad, para leer el recibo, ¿eh? De verdad, se lo digo, ¿eh?
Bueno, no es para tanto, es un tema complejo. Efectivamente, el sector eléctrico tiene más complejidad que otros energéticos, sí, pero... Sí. Pero se puede explicar.
Dígame usted, que usted vigila el mercado, que sabe muy bien lo que pasa ahí dentro, ¿por qué está marcando máximos el precio del kilovatio en estos días en el mercado, en esta semana? ¿Por qué está marcando máximos? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues lo que está pasando, que ya se ha explicado en algunos medios con relativa claridad, es que han confluido una serie de circunstancias que no son habituales, que pueden darse y se han dado en otros momentos, pero que se han dado todas juntas en este momento. En primer lugar, han subido los precios de los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón.
Ajá.
El petróleo en sí no debería afectar directamente a la generación de electricidad, porque no producimos electricidad con petróleo, ni con derivados del petróleo, pero sí afecta al precio del gas. En España, a diferencia de otros países, hay contratos de suministro de gas al por mayor que están indexados al precio del petróleo. Y cuando el petróleo está pues al doble de precio de lo que estaba hace 2 años,
sí,
pues eso en el precio del gas se nota. Por otra parte, el carbón ha subido también notablemente. En los últimos meses el carbón ha subido un 40% de precio, ¿no? Entonces, esto significa,
sí,
que la generación con carbón y con gas, que tiene la virtud de que es la que marca el precio marginal, uh-huh, está en máximos. Además,
o sea, el gas marca el precio, el gas determina...
El gas y el carbón, la generación de gas y carbón son las que en la mayoría de las horas del año están marcando el precio marginal. Uh-huh. Y claro, si esos combustibles, los precios de los combustibles suben, el precio marginal del mercado, es decir, el precio mayorista de la electricidad, sube inevitablemente.
¿Y por qué tiene que ser así? ¿No se puede cambiar el sistema? ¿Tiene que ser eso?
Pues porque, vamos a ver, el sistema que tenemos es un diseño que es el que predomina en Europa, sí, y que viene ya de hace 20 años, de cuando es consecuencia de la liberalización y de los diseños de mercados que se hicieron a continuación de las primeras directivas de electricidad y gas en el año 97 y 98. O sea, es un tema de hace 20 años. Hoy, en Europa, estos diseños tienen sus problemas, no son iguales en todos los países porque la estructura de generación no es la misma en un país y en otro, y se está dando muchas vueltas a cómo mejorar el diseño de los mercados. Ahora mismo hay propuestas en Bruselas que se están discutiendo de creación de mercados de capacidad separados de energía. Todavía tenemos que ver en qué se concreta esto. O sea, el tema está discutiéndose en este momento. Y mientras, el diseño de mercado se está discutiendo.
Mientras se discute, seguimos pagando mucho por el consumo de la luz.
Y hay otro punto, como decía antes, que se ha sumado, y es que los derechos de emisión que tienen que comprar los generadores que utilizan combustibles fósiles, sí, también carbón y gas, los derechos de emisión de CO2 están en precios máximos. Unos derechos que hace 6 meses estaban en 6 euros por tonelada de CO2, ahora mismo están por encima de 22. Naturalmente, esto va directamente al precio.
¿Querías preguntar a Agustín Valladolid, a Pedro Mielgo?
Quería hacer una pregunta muy concreta, buenos días. Y como técnico le quería preguntar si España se puede permitir a corto plazo, en esta situación de energética, con esta factura tan alta que paga nuestro país, el desmantelamiento de las centrales nucleares.
Vamos a ver, mi opinión personal, y la he dicho en muchas ocasiones, es que no solo por razones de coste, que es una razón muy poderosa. Sí, yo creo que abandonar la consideración económica en un proceso de legislación de transición energética es una locura, sencillamente. Pero hay una razón que además es muy poderosa, que es de seguridad de suministro. En un sistema eléctrico hay unas leyes físicas que no voy a describir ahora porque tienen su complejidad, pero que requiere, en términos prácticos, que existan grandes turbinas generadoras con mucha inercia para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico. Y eso solo lo dan las turbinas de vapor, que son las de las centrales nucleares o de carbón, o las turbinas hidroeléctricas. Si eliminamos el carbón, o su mayor parte, por razones ambientales, y eliminamos las centrales nucleares por razones que no son ambientales, sino que son más bien políticas, ponemos en grave riesgo el sistema eléctrico español. Uh-huh. Yo creo que ni por economía ni por seguridad de suministro deben cerrarse las centrales nucleares.
Dígame, la suspensión de este impuesto de generación eléctrica que anunció ayer la ministra de Transición Energética, y ahora le pregunto por lo de la transición energética también, ¿esto alivia la factura? ¿Usted ha echado la cuenta de que la alivia? ¿Sirve para algo quitar este impuesto? ¿Era un impuesto necesario? ¿Es un impuesto injusto?
Es un impuesto que se consideró en su momento, en el año 2013, como parte de un conjunto de medidas que trataban de generar ingresos, por una parte para cubrir el déficit acumulado, que recordarán todos, y también había medidas de reducción de costes, se redujo la remuneración a determinadas formas de generación. Se quedaron una serie de impuestos y tasas: el impuesto a la generación, las tasas a la producción hidroeléctrica y nuclear, la tasa a la producción de energías nucleares. Todo eso ha permitido poner bajo control el déficit acumulado de tarifa, que es una deuda pendiente que estamos pagando. ¿Que era necesario este impuesto en concreto o podía haber habido otras soluciones? Sí. Bueno, en su momento se consideró que esta era una figura adecuada. Hoy lo que estamos viendo es que, claro, como cualquier impuesto, cuando el precio subyacente, cuando los costes de generación son bajos, este impuesto puede ser asumible. Cuando los costes de generación son muy altos, como está pasando ahora, este impuesto empieza a chirriar. Yo creo que, al menos temporalmente, es una medida adecuada su suspensión o supresión. Y de aquí en adelante lo que hay que pensar es muy bien no solo el diseño del mercado que comentábamos antes, sino también cuál es la estructura fiscal de la energía eléctrica. Tenga en cuenta que la energía eléctrica, un kilovatio hora, tiene más impuestos y tasas que ningún otro bien o servicio en España.
Y la pregunta es por qué.
Y eso hay que replantearse.
Pues exactamente, ¿por qué? ¿Por qué todo se vuelca ahí? Todo tipo de subvenciones, de ayudas, de sectores que están al borde del cierre. Es decir, ¿por qué se sostiene todo en el recibo de la luz, señor Mielgo? Eso es una cuestión.
Yo creo que por una idea política equivocada, de que el precio de la luz aguanta todo. El precio de la luz, como todo, no aguanta todo. Y además afecta a las economías familiares, claro, y a la competitividad de las empresas. Pero es que además La electricidad, como la gasolina o el diésel, tienen una virtud que es una desgracia, y es que como son muy fáciles de medir y pesar, Ajá. es muy fácil cargarlo encima de impuestos. Yo creo que es una política fácil la de poner impuestos a la electricidad.
Javier, eso es lo que hay que replantear. Javier, decías.
No, además se pagan, por ejemplo, las infraestructuras, llevar la energía a Baleares o a Canarias, eso también lo pagamos.
Pero eso podía ir en el presupuesto fuera del recibo, en el presupuesto general del Estado, pregunto, ¿no?
Incluso, yo no sé si se mantiene también lo de los purines, que también hay que...
Bueno, hay los sistemas extrapeninsulares que ha citado usted, Baleares, Canarias, sí. Ceuta y Melilla, son sistemas en los que por su tamaño, es decir, por su deseconomía de escala, tienen un coste de la electricidad superior al de la península o al de un sistema grande.
Esto ¿y qué hay que asumir?
Económica general. Que hay que asumir o no. En España se decidió, y en eso sí yo estoy de acuerdo, que para que los habitantes de esas comunidades autónomas y ciudades autónomas no paguen sistemáticamente una electricidad más cara, repartimos el sobrecoste entre todos.
Sí.
Pero esto, como he dicho antes, cuando añadimos un pequeño sobrecoste a la electricidad, bien, lo aguantamos, pero cuando añadimos claro. uno y otro y otro y otro, el asunto empieza a ser preocupante.
Porque eso
yo creo que sí. los costes de los sistemas infraestructurales uh-huh. Podrían pasar al presupuesto general del Estado. De hecho, una parte se pasó en la reforma de 2013 y no costaría mucho, cuando se pueda presupuestariamente, pasar al resto. Yo porque creo. Es un tema de política general, no es una política sí. estrictamente ligada al coste de la energía.
¿Ibas a decir, Javier?
Sí, no, la pregunta que yo quería hacerle es: ¿es necesario, como ocurre en otros países, que el tema de la energía sea un tema de seguridad nacional, con un tratamiento adecuado y con la imposición de una serie de consensos y de intereses, pues eso, de seguridad nacional, y no ya unos intereses partidistas, por llamarlo de alguna manera?
Sin duda ninguna. Yo creo que los países serios, y podemos hacer una lista muy larga de los países avanzados, el tema energético, la política energética, que además es una parte fundamental de la política económica, es un tema de seguridad nacional, por muchas razones. Tiene muchas derivadas económicas, estratégicas, competitivas. Debe ser, la política energética debe ser una política estrictamente nacional y debe basarse en pactos nacionales de amplio espectro.
Pedro Guardango, tu turno. No,
una pregunta que Miedo. Siempre he tenido curiosidad sobre el sistema de fijación de precios a través de la subasta. Claro, el precio de la electricidad lo fijan los últimos kilovatios que entran en el sistema. Entonces, eso permite, por ejemplo, poder ofrecer la energía nuclear a coste cero, porque al final se va a remunerar al precio que se fije el último kilovatio. Entonces, ¿eso no tiene un efecto perverso sobre la tarifa? Se lo pregunto porque no lo sé.
No, vamos a ver. En teoría económica, todos los mercados son marginalistas, de alguna manera. Es decir, si yo vendo patatas a un euro y mi vecino los vende a dos, yo no haré el tonto y los venderé a dos menos unos céntimos para ser más competitivo, pero no a uno. Yo creo que el precio marginal es el precio del mercado. Entonces, yo creo que esto no es un efecto perverso. El efecto perverso es... está en otras cosas, está en que tengamos energías que no compiten con otras que sí compiten, y no es la nuclear la que no compite, son las que tienen su precio garantizado al margen de cuál es el precio fluctuante en el mercado cada día.
O sea, se refiere a las alternativas, a la energía eólica, por ejemplo.
Las alternativas tienen que entrar en competencia, y es una cosa que se está pidiendo desde hace mucho tiempo. Pero la energía nuclear, precisamente porque funciona en base y porque tiene unas restricciones técnicas, es por esa razón, y no porque esté protegida, es por esa razón por la que acepta el precio que salga. Y si sale precio cero, también cobra cero, como ha pasado en muchas ocasiones. Es decir, la energía nuclear, con el precio marginal, gana o no gana. Acepta lo que le toque.
Dígame, y termino.
Las energías tienen un precio garantizado.
Si el Estado interviniera en el mercado, como hay voces que lo han pedido, que el Estado intervenga y fije el precio y se acabó la conversación, ¿eso es posible? ¿Eso qué pasaría? ¿Bajaría el precio si el mercado es intervenido por el Estado?
Vamos a ver, yo creo que los mercados intervenidos pueden tener un efecto aparentemente beneficioso a corto plazo, y a largo plazo lo que suena es un desastre. Yo creo que la intervención, cuando una actividad está liberalizada como la generación eléctrica, debe seguir siendo liberalizada. Precisamente el resultado que tenemos ahora con esta energía tan cara es el resultado de múltiples intervenciones. Nadie piense que es el resultado de una liberalización. La liberalización del primer momento se ha visto acompañada de múltiples intervenciones y decisiones políticas, y por eso tenemos un precio caro.
Pedro Mielgo, que ha sido presidente de Red Eléctrica, experto en energía. Gracias por sus explicaciones esta mañana en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid, y que le vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Entonces tú lo que quieres es ir a una subasta al kilovatio, Pedro, para ver si te enteras lo que pasa ahí.
No, si yo he estado, yo
¿a qué has estado ya?
Sí, sí, vamos a ver, he estado y además lo que ha dicho yo lo sabía, por ejemplo, que he estado en Redesa, ¿no? Que es la que transporta y distribuye la energía eléctrica, las subasta es un mecanismo virtual.
Sí.
Pero yo sabía, por ejemplo, que efectivamente las centrales nucleares tienen que estar en funcionamiento porque si no el sistema se para, por una cuestión de leyes físicas. A mí me ha parecido muy interesante lo de Pedro Mielgo y sí me he quedado con una cosa que quiero subrayar, que es el tema que ha dicho al final, que la tarifa es consecuencia de muchas decisiones políticas.
Sí, o sea, la intervención del mercado.
Claro.
Múltiples intervenciones.
O sea, pero él no criticaba los mecanismos del mercado ni de la subasta, que lo ha defendido. No, él ha dicho que la tarifa, desgraciadamente, había habido muchas interferencias políticas. Y es así, o sea, porque en la tarifa se han metido cosas que no deberíamos estar soportando los consumidores.
Entre otras, que no hemos hablado, la moratoria nuclear también estaba
Por ejemplo, no sé si sigue pagando, pero se pagaba un 4,5% del recibo.
Es que justo antes de eso ha dicho algo también muy importante, ha dicho que las renovables deben entrar en competencia, porque al final, claro, forma parte de los muchos impuestos y de esas múltiples intervenciones a las que se refiere el hecho de las primas a renovables.
Claro, claro, es que es muy importante explicar, porque para que el oyente lo sepa, porque esto no lo sabe todo el mundo, que las renovables son las primeras que entran, o sea, en el sistema, las renovables siempre entran. O sea, luego, por ejemplo, el carbón o la energía eléctrica a lo mejor no entra, porque sigue un orden de prelación. O sea, siempre tienen prioridad las renovables. Y como las renovables tienen un precio fijo y es muy alto, pues naturalmente estamos soportando eso.
Y además el problema es que hay renovables que no se pueden almacenar. La energía eólica no se puede almacenar, por lo tanto...
Si sopla el viento, sopla. Si
no hay viento, cuando no hay las condiciones climatológicas adecuadas, tienen que entrar
en Redesa, que procede
del carbón,
eso es. En Redesa tienen un gran panel, perdona, donde se ve en tiempo real lo que está entrando en cada momento. Entonces, cuando deja de soplar el viento, entran las nucleares.
Porque aquí hay mucha frivolidad a la hora de plantear cuestiones muy simplistas desde un punto de vista ideológico cuando se habla de energía. Y yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes de este país, el que haya un gran consenso para definir un modelo energético que se va cambiando en función del gobierno que llega cada legislatura a la Moncloa y que provoca modificaciones regulatorias infinitas. Tantas que en estos momentos tenemos 40 demandas de arbitraje internacional por valor de 10.000 millones... que va a pagar España probablemente por los cambios de la regulación en el mercado energético español.
De los cambios del gobierno Zapatero al gobierno Rajoy.
Sí, por ejemplo, o al revés.
No, el propio Zapatero dio marcha atrás.
Tú le cambias las reglas del juego a un inversor.
Es que Zapatero te demanda. Zapatero está más claro que el agua, ¿no? Quiso estimular la energía fotovoltaica poniendo un precio por kilovatio. Entonces era un precio muy alto, era muy rentable y eso produjo un enorme fraude. Cuando vieron que eso era imposible de mantener, bajaron el precio. Y claro, como había habido fondos de inversión, por ejemplo, de los países de los Emiratos, habían invertido en fotovoltaica, claro, esos fondos han demandado al Estado español. Claro. Y de ahí vienen esos pleitos de los que hablaba Agustín.
Y luego, cuestiones que tienen que ver con la falta de asunción de tu propia responsabilidad. Porque, por ejemplo... Estamos pagando diariamente a Francia 76.000 euros por depositar allí los residuos de Vandellós 2. Me parece que salen 27 millones de euros al año, una cosa así. Porque todavía el almacén nuclear no lo
hemos puesto en funcionamiento. El Villar
de Caña no está hecho, ¿no? Es una de las cosas que ha paralizado el gobierno Sánchez.
Por eso digo que a veces hay razones ideológicas que no se justifican.
Y además, sinceramente, el contexto en el que España se debate es que somos dependientes del exterior casi en un 95%.
Bueno, no tanto, pero en un 87, un 88%. Bueno,
ahora con la eólica hemos reducido un poco esa dependencia. Pero vamos, que es muy alto, dependemos de la energía del exterior. Sí, a partir de ahí, tú necesitas lo que se llama el mix, que es todas las energías, porque, por ejemplo, lo que se llama la energía obediente, a las 6:30 de la mañana, España se despierta, Además, escuchando Buenos Días en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, por supuesto.
Eres muy amable, Javier.
Y tú necesitas garantizar que cuando alguien abre la ducha o se va a calentar el café, o sea,
la caldera funciona,
o se encienden las luces en las oficinas y los ordenadores, etcétera, que España levante la persiana y tenga la energía que necesita para poder funcionar. Entonces, si no hay viento o no hay sol, eso no lo puede garantizar. Por eso es necesario ciclo combinado, carbón y las nucleares, que tú das al interruptor y tienes la energía que necesitas. A partir de ahí, si tú le metes ideología o intereses políticos por encima de lo que son las cuestiones reales y que dicen los expertos y lo que es el sistema, pues estás condicionándolo. Por eso yo siempre he reclamado que este es un tema de seguridad nacional, como ocurre en otros países, para que intereses más o menos partidistas o particulares no influyan en lo que es una necesidad estratégica de todos los ciudadanos y, por supuesto, del Estado español.
Claro. Y hay otra cosa importante que ha dicho también, es que, claro, los precios están indexados a los precios internacionales del petróleo y el carbón. Entonces, claro, el petróleo ha subido mucho en los últimos 6 o 8 meses, y España, además, es muy dependiente de las importaciones de petróleo. La gran parte de las necesidades energéticas de este país se cubren a través del petróleo, no de la energía eléctrica. La energía eléctrica tiene un fin doméstico e industrial, pero los coches funcionan con petróleo, entonces eso nos hace tremendamente vulnerables. Yo creo, y lo he pensado siempre, que el gran problema que va a tener Europa y España en el futuro, dentro de 20 o 30 años, va a ser el de la energía.
Y se nos ha dicho aquí, y lo ha dicho uno de nuestros invitados, que España es una isla energética y que ese es otro problema bastante notable con respecto a la Unión Europea. Ahora que estamos hablando de la Unión Europea, Javier, del Consejo Europeo que tenemos abierto ahora mismo en Salzburgo, no va a haber acuerdo sobre inmigración.
Pues yo no veo a países...
Porque está partida en dos la Unión Europea,
sí,
en eso, ¿no?
Países como Polonia, Hungría, incluso Austria, o Chequia, Eslovaquia, y es un grave problema. Pero yo soy de los que piensa, opina, además, consultando con expertos en Bruselas, que el asunto de la inmigración lo que está tapando de alguna manera o justificando es la lucha ahora mismo que se está produciendo por la construcción de la nueva Europa. O sea, el Brexit lo que está provocando es una redefinición de Europa, con una serie de poderes, no poderes, financiación, no financiación, donde el eje entre Francia y Alemania sigue siendo el eje fundamental. Ahí España yo creo que debería jugar un papel mayor, pero lo que están ahora mismo intentando los países del Este, utilizando la inmigración como escudo, es, oiga, denos ustedes un mayor papel, una mayor financiación, los fondos de desarrollo, los fondos de cohesión, los fondos regionales, etcétera, etcétera. Y yo, porque yo no me creo que ahora mismo Europa, que en el año 17 ha tenido, según los últimos datos de Eurostat, 90.000 personas que han llegado a Europa, que Europa no sea capaz de integrar o de convivir con 90.000 personas, bien sean refugiados que vienen de Siria o bien sean inmigrantes que vengan de África. El problema real se dio en el año 2000, en 2015, donde en Europa había 1.000.000 y pico de personas procedentes sobre todo de Siria que estaban deambulando por Europa, y claro, asumir 1.500.000 de personas era muy complicado. Alemania necesitaba, según los informes de los técnicos, mano de obra alrededor de 500.000-600.000 personas, y le llegó 1.500.000. Y ahí sí se produjo una crisis migratoria que ahora tiene unas repercusiones. En el Consejo debería tratarse el tema, pues eso, política con mayúsculas, porque Europa, en este caso, los problemas que se le están planteando es que los populismos y los nacionalismos...
Hasta en Suecia han llegado.
De extrema derecha.
Ha llegado hasta Suecia.
Sobre todo, pues lo están utilizando con un incremento electoral muy preocupante. Tenemos elecciones el año que viene y hay un temor grande de que, por ejemplo, Alternativa por Alemania, de la extrema derecha alemana, o Salvini en Italia, o Le Pen en Francia, o en Holanda de Beers, o en Austria, etcétera, etcétera, o incluso Suecia, pues tengan un grupo en el Parlamento Europeo muy importante que pueda condicionar la política de la Unión Europea.
Hay un editorial hoy en El País en el que se llama la atención sobre este asunto y se insta a los partidos moderados a rearmarse ideológicamente para hacer frente a este crecimiento del populismo y de la xenofobia.
Sí, el nacionalpopulismo. Es que tiene mucha razón lo que cuenta Javier, porque en el fondo estos países, este eje o grupo de Visegrado que reúne
a los antiguos países
del Este, pero sobre todo liderados ahora mismo por Austria y por Hungría, Realmente la inmigración es una bandera y es la bandera, digamos, más popular, pero detrás de eso hay muchas reivindicaciones. Pero al fondo, detrás de todo, es decir, lo que es detrás de la puerta de todas las reivindicaciones de estos países, lo que está es un repliegue respecto de la Unión Europea. Lo que está en riesgo es el proyecto de paz sobre el que se sustentó la Unión Europea. Además, yo leyendo las informaciones previas a este Consejo en Salzburgo, ahora que estoy leyendo una novela de un francés, Laurent Benet, HHHH, que es sobre cuando Heydrich, nazi, el líder de las SS, llega como Führer a Praga, y cuenta las relaciones con los eslovacos, las relaciones con los húngaros. Y entonces, que estos países no hayan aprendido de su historia sabiendo que la protección está en el conjunto.
No, lo que ocurre.
Pero no parece que hayan aprendido nada.
Pero yo diferenciaría, o sea, porque estos países con la OTAN no tienen ningún tipo de problema, porque la seguridad, después de haber estado en el Pacto de Varsovia, les interesa
por
mucho.
Por valores, sí, por
y,
valores.
Y la amenaza de Rusia.
Valores.
Y lo que hay es una desafección. Porque Alemania impuso el ingreso de estos países del este de una manera automática, porque había una deuda histórica con ellos por su sufrimiento durante su pasado soviético, pero no estaban preparados. Entonces había incluso alemanes del este, por no decir polacos, húngaros, rumanos, búlgaros, etcétera, que pensaban que el ingreso en la Unión Europea significaba tener un Mercedes, una casa de dos pisos, un sueldo de 3,000 y pico euros al mes y ya la resolución de todos sus males. Oiga, se crearon unas expectativas que obviamente no se han podido cumplir. Yo siempre recuerdo las arduas negociaciones para que España y Portugal entráramos en las comisiones europeas de entonces, desmantelamiento de todo el sistema siderúrgico, la leche, el sistema, etcétera, etcétera, todo lo que
nosotros. Y la leche era la leche, ¿no?
Tuvimos que hacer.
Pero los estándares de vida de esos ciudadanos, de esos países, ha subido muchísimo en los últimos años.
De cómo estaban, muchísimo. Sí, pero claro, respecto a lo que aspiraban. Pues ya, ha habido mucha desafección y mucha frustración porque no han logrado o no viven como ellos pensaban que iban a vivir, y entonces es caldo de cultivo de estos populismos y de estos políticos sin escrúpulos que están atizando el tema inmigrante, Suecia para los suecos y ese tipo de cosas. Pero bueno, en Polonia y en Hungría el caso es muy significativo porque la situación es mucho más que preocupante, ¿no?
Yo comparto lo que dices, pero el problema es que todavía hay grupos políticos que no han tomado conciencia de la profundidad del efecto que tiene la inmigración irregular y la presión migratoria en las urnas, sea cual sea el partido que lo plantee.
Sin distinción de clase.
La izquierda todavía no se ha enterado que no tiene solución para esto, y que ese buenismo que predica permanentemente sin ninguna alternativa les va a llevar en Europa. La socialdemocracia ya la ha llevado a la inanidad en muchos países, ¿no?
Se ha ido el votante a la extrema derecha.
Y tiene mucho que ver con esto, porque coincide lo que tú dices de la irrupción de nuevos países en la Unión Europea con una crisis económica brutal en la Europa, digamos, occidental, en la Europa clásica, que evidentemente afecta a la percepción que tienen los europeos antiguos, digámoslo así, de la Unión Europea, en relación no solamente a la inmigración en África, sino también a la que viene del este. Y todo eso va a hacer que. Salvini dijo hace poco que él pensaba que estar 30 años en el poder. Yo creo que va a estar 30 años.
El número 2 del gobierno italiano.
Como siga así.
Sí. Salvini se queda para siempre, sí.
Se va a quedar para siempre. Y el problema de Salvini no es que se quede para siempre, es que además es un tío
contagioso.
Que cualquier día de estos nos va a poner encima de la mesa la independencia de Cataluña.
Y luego además
el planteamiento de que la Italia reconozca a Cataluña como país independiente, tranquilamente, solamente para jorobar.
Y porque él quiere que la Padania sea independiente.
Sí,
de
aunque eso ya ha pasado a un segundo plano. O sea, sí. Salvini hoy tiene el 70% de apoyo popular porque se ha olvidado de que Padania sea un estado independiente.
Claro, Salvini ha estado haciendo una doble política. O sea, está en guerra con las ONGs que él no controla y no permite que los seres humanos que han sido salvados por las ONGs desde el parque de Italia, pero los inmigrantes que sí han sido rescatados por la fragata italiana sí van a Italia, o sea, con lo cual tiene un doble lenguaje, sí, además. que le servía en las elecciones regionales.
Él ha dicho, aquí mando yo incluso en el agua.
Claro. Sí, sí. Pero además hay una componente económico-laboral de la gente que puede tener el miedo de que esta gente que viene de fuera me va a quitar el trabajo o va a hacer que me reduzcan el salario. Y luego el tema de los refugiados musulmanes con la amenaza terrorista, que eso también tiene una influencia muy peligrosa.
Para terminar esta parte,
sí,
Pedro.
Sí, yo creo que el problema de la inmigración es el efecto, pero no la causa, y no niego la gravedad, que es un problema gravísimo. Pero, como decía Javier, esto remite a la crisis del proyecto europeo. O sea, es decir, el proyecto europeo ha dejado de ser ilusionante y hay una tremenda debilidad en el eje París-Berlín. Yo creo que esta crisis, que insisto, reconozco su gravedad, no quiero ni mucho menos negar que esto está generando una emergencia del populismo, pero que en los años 80, cuando Delors presidía la Comisión Europea, que yo además trabajaba en ese segmento, iba a muchas cumbres, cuando estaban ahí Kohl y estaban Mitterrand, esto no lo hubieran permitido. O sea, yo creo que se hubiera impuesto una disciplina interna. Ahora hay una profunda división. Y hay una profunda falta de coherencia entre los distintos proyectos nacionales en la Unión Europea, y ese tema es muy grave, y hasta que eso no se solucione, pues lo vamos a pasar muy mal.
Ha calado el mensaje de la supeditación a Alemania, y eso es muy peligroso, y más en estos países.
Vamos a ir recogiendo esa tertulia enseguida, ahora mismo, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, aquí estamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Aquí estamos camino de las 10 con Pedro Cuartango, Javier Fernández Arribas, Agustín Valladolid y Javier Redondo. ¿Hoy viene Lidl Valle o sigue Afónica? ¿Qué sabemos? ¿No hay noticia? Servicio de Investigación de Buenos Días Madrid va a comparecer ante nosotros el Lidl Valle. Sigue con la fonía. Pues a las 10 estará aquí Nieves otra vez. Aquí está haciendo el programa toda la semana por aquello de la fonía, una fonía profunda. Mientras tanto, os tengo que preguntar por el regreso de Mariano al Bernabéu. Pero antes, el diario El País publica que la Moncloa atribuye a un error involuntario la copia que Pedro Sánchez y el economista Carlos Ocaña realizaron en su libro La nueva diplomacia de la economía española, que es el libro hecho a raíz de la tesis de Sánchez. Este libro escrito en 2013, de 5 de 7 de las páginas de una conferencia del diplomático Manuel Cacho en la Universidad Camilo José Cela, donde Sánchez hizo la tesis en un acto organizado por Sánchez. se copiaron 544 palabras, erratas incluidas.
Sí.
Doctor, aquí el doctor eres tú. Pues cada vez que sale algo de la tesis, doctor...
Erratas incluidas, está
yo
claro
te digo,
que
¿qué
es
me
un...
pasa, doctor? Un... ¿Se copian las erratas también?
Bueno, si es un corta y pega, ahora sí.
Pero no yo... se lo leen antes.
O sea, mi director de tesis no hubiera podido copiar las erratas porque la tuvo que hacer a máquina copiando fichas. Yo ya que la hice en Word, aunque en principio con WordPerfect, pues podía haberme saltado y haber copiado erratas si hubiera plagiado. Entonces, claro, nadie parece haberse leído...
Esto
tampoco
es el libro. Pero ese es el libro que se hace de la tesis, pero no es habitual que el libro
claro,
de la tesis lo firmen dos, ¿no?
Yo insisto, yo escribí el domingo en El Mundo que la pistola humeante no era el turnitín ni el plagio, la pistola era el libro, porque no es normal que la tesis de un señor se publique como libro firmada primeramente por otro señor.
Sánchez figura como director.
Como director, pero se puede figurar como director si hay varios autores, pero no si hay un autor y, digamos, un introductor, que es Ocaña. Entonces, la fórmula...
Solo introductor.
Claro. Entonces, la fórmula es muy extraña. De hecho, yo no la había visto jamás. Por lo tanto, la prueba de que esa tesis, no sé si está copiada, si está plagiada, pero que en buena medida no la ha hecho Pedro Sánchez, es el libro.
Es que la tesis, yo insisto, no sé si está no plagiada, es que la tesis hay que leerla, es un refrito, claro. La tesis
no
es un refrito, o sea, vamos a ver.
Entonces
la tesis,
el libro que es, el refrito del refrito.
El refrito del refrito, firmada por otro que no ha hecho la tesis.
¿Cómo está hecho la tesis? Porque me parece medianamente claro si la lees, o sea, él, por ejemplo, habla de Lices, entonces va a Lices y copia
ahí de cooperación exterior.
Los datos, habla del programa Airbus, va al programa Airbus y copia los datos, o sea, la tesis es un catálogo de datos sin ninguna aportación intelectual, o sea, es una recopilación. O sea, por lo tanto, da igual si la plagia o no. El problema es que esa tesis no tiene ningún, ni el más mínimo nivel para ser considerada lo que es, y menos para obtener una calificación cum laude. Esa tesis no debería haber salido adelante jamás.
Yo insisto en lo que a mí se me planteó cuando yo intenté hacer la tesis, porque en el año 10, para dar clases en la universidad con Bolonia, las universidades que antes me llamaban me decían, no, tienes que hacer ser doctor. Y entonces a mí me explicaron los pasos que había que hacer y me tardaban 2 años y medio, claro. 3. Me dijeron, no, en 2 años y medio, 3...
Poco te dijeron, ¿eh? Poco. La media es 4,
entonces yo dije,
tardo 3.
Y resulta que el señor Sánchez en el año 11 estaba por Twitter pidiendo referencias a ver qué podía leer, y al año siguiente ya la tenía hecha y presentada y cum laude. O sea, con lo cual son plazos meteóricos.
Yo sí me gustaría, por no insistir en lo que ya habéis dicho... Sí, sí. Ayer saltó una noticia, sí, que me parece de una gravedad, porque además pone en cuestión el sistema educativo español y el colegial, que es la del juzgado de Madrid, que está investigando a cientos de títulos de derecho,
500 títulos de derecho
obtenidos por italianos en España.
En la Rey Juan Carlos.
La Rey Juan Carlos
en el año 2000.
Eso iba yo a puntualizar.
Yo te digo que en otras también.
Sí,
en otras
y yo también sé de otras, concretamente italianas.
Y esto es gravísimo por una razón, porque en Italia... Era mucho más costoso desde el punto de vista de la intensidad del trabajo, del estudio y demás, conseguir el título, y se venían aquí. Y como yo tenía un título europeo, volvían a Italia a ejercer con el título que le daban aquí. Y no le daban en Italia. Y luego había... Y los colegios de abogados, algunos colegios de abogados, convalidaban y les daban de alta. Esto es un escándalo que va a tener repercusión también en la Unión Europea, ya lo veréis.
Uh-huh. Y además está lo de los gastos del señor Álvarez Conde en la Rey Juan Carlos, en el Instituto de Derecho, sí. Los 100.000 euros... sin justificar, incluidos 50.000 en restaurantes y hoteles de lujo, que ya es gastarse. Y
sí,
dinero
la
para la
es
familia.
Que nada de lo que gira en torno al señor Álvarez Conde deja muy limpia la universidad, en este caso en la que trabaja. Pero lo que decía antes Javier es que es el problema que han tenido muchas universidades privadas, que cuando llega a Bolonia les dicen, no, ahora ustedes tienen que tener un 30% de doctores. Como tienen que tener un 30% de doctores para impartir clase...
Se hallan el camino.
Hagan ustedes doctores, fabriquen doctores. Es decir, el caso de Sánchez es hoy porque es presidente del gobierno.
Sí, claro.
Pero ha sucedido con determinadas universidades privadas que en un plazo de 2 años a lo mejor se leyeron 100 tesis doctorales precisamente para llegar al nivel de doctores o el porcentaje de doctores que requería la NECA, el ministerio.
Lo que decía yo, que vamos recogiendo esa tertulia, vamos recogiendo. Que sepa José María del Toro que aquí Javier Fernández Arribas y Pedro García Cuartango estuvieron anoche en el Bernabéu viendo el regreso de Mariano. Fíjate tú. Con ha vuelto Mariano, ha vuelto Mariano.
El mini Cristiano, dicen ahora, ¿no?
¿Cómo que el mini Cristiano?
Eso dicen.
Bueno, lo de Cristiano.
Estaban eufóricos ayer al salir.
Cristiano, comentario aparte, ¿eh?
Claro.
Tú sabes lo que ha dicho aquí el doctor Redondo.
A ver.
Que el primer aforamiento que han quitado es el de Cristiano. Que le expulsaron ayer, ¿eh? Aquí el amigo ha venido a sacar el córner esta mañana al punto de penalti, ¿eh? No está mal, ¿eh? Entonces, Mariano es el futbolista este que... ¿Cuánto le ha costado al Madrid recuperar a Mariano?
23 millones.
Tú fíjate. Pues metió un golazo el muchacho, ¿eh?
Un golazo.
Bueno,
sí,
fueron todos golazos, ¿verdad? Cuartango fueron tres goles buenos, ¿no?
Fueron muy buenos, muy buenos.
¿Cuál aplaudiste más? A ver.
Pues a mí el que más me gustó fue el de Bale, me pareció impresionante. O sea, fue una demostración de fuerza, cómo se fue y cómo tiró.
Fue de visión por parte de Madrid.
Y el pase.
Aquí hay mucho en vikingo.
Ya veo.
Jugó bien en Madrid.
Estás en franca inferioridad, ¿eh?
Bueno, aquí tengo a Doctor Redondo.
Amantes del fútbol, que no es lo mismo.
Y es un resistente del
cholismo. Cuando ese pase lo da Saúl, yo también lo aplaudo, ¿eh?
Pues hablaremos.
Bueno, que el Madrid ha empezado sobradito.
Pues la verdad que sí, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no veía jugar al Madrid con el nivel que le vi ayer.
Dice Cuartango que juega más ordenado que con Zidane.
Es un equipo más equipo, podríamos decir. Bueno. Pero también te digo una cosa, en el fútbol si he aprendido algo es que primero vales tanto como tu último partido y segundo, las alegrías y las tristezas son muy efímeras. Recordad la Supercopa del año pasado contra el Barcelona. En aquel momento se decía, este Madrid va a marcar una época. Tres meses después el Madrid había perdido la Liga y el Barça, que parecía hundido, lideraba la tabla con solvencia. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir más que, vamos a ver, que queda mucho tiempo, que Cristiano es un gran jugador y se le va a echar de menos, y seguramente Cristiano también va a echar de menos al Real Madrid, precisamente, entre otras cosas, porque igual ha perdido el aforamiento, como dice él.
Y aparte porque la Juve es un aburrimiento, la Juve.
Sí, es un equipo muy sólido,
son muy
pero
profesionales,
no...
hace un trabajo profesional a la italiana, que me cargo el micrófono.
Bueno, también fíjate ayer, con 10 ganan 0-2, es verdad que con dos goles de penalti, pero los primeros 20 minutos le dan un baile al Valencia, las cosas como son, tuvieron tres ocasiones muy claras. Pero bueno, que el Real Madrid hizo un partidazo, es verdad, jugó muy bien al fútbol, presiona muy bien arriba, con mucha energía, y lo hace todo el partido, que es también muy importante. Importante la llegada de Keylor de nuevo a la portería, con cuatro paradas muy buenas, hay que decirlo,
ahí
muy buenas.
Ahí tiene Lopetegui tarea, ¿eh? ¿Tú eres de Keylor o de Courtois, Cuartango?
Yo creo que es mejor Courtois. A mí me parece que Keylor le han metido algunos goles... evitables y Courtois me parece un portero muy seguro y sobre todo va muy bien por alto y Keylor no va bien por alto.
Pero el otro día en Bilbao no me gustó cómo salió en el gol de Bilbao.
Hay debate.
Solo dos buenos.
¿Sabes lo que le pasa en la portería?
¿Sabes lo que le pasa a Pedro? Lo que a mucha gente. Lógicamente a Keylor le tienen muy visto. Han visto los errores, los aciertos, los hiperaciertos y a Courtois no tanto. Pero te aseguro que el año pasado Courtois metió bastantes errores también. No fue su mejor temporada. ¿Qué es un gran portero? Indiscutible. Indiscutible, cualquiera de los dos lo es. Fíjate ayer, un tío que lleva sin jugar dos o tres semanas, hizo un partidazo enorme y además el público le quiere, ¿eh? Porque le coreó el nombre, etcétera, etcétera. Ha ganado tres ligas de campeones consecutivas. Bueno, luego está lo de Mariano, que ya lo has comentado tú.
Mariano,
el golazo,
Mariano.
Lo de Modric. Ahora,
ya ayer... que es un futbolista descomunal, Modric, como decía Agustín, es que Modric es un futbolista...
Ayer se escuchó el cántico
del centrocampista espectacular.
Luquita Balón de Oro, cuando le sustituyeron. Lo de Isco, golazo. Hablábamos de Messi, fíjate el gol que hizo ayer Isco. Y además un partido muy completo. Asensio, que hizo también una segunda parte, los minutos que le dieron muy buenos. Y estuvo a punto de marcar un gol antológico. No sé si fue demasiado adornárselo de mirar hacia otro lado cuando disparaba, pero fue...
Eso hacía Labrum, ¿no? Mirar hacia otro lado.
Pero en los pases, no en los remates.
Ya, por eso.
O sea que realmente da para mucho para comentar el partido de esta noche. El sábado llega el Español, que es cuarto, y la semana que viene, Sevilla y Atlético de Madrid. Ojo, que vienen dos rivales complicados.
¿Le toca ya el Atleti ir al Bernabéu?
Sí, el día 29.
Pues
hablaremos lógicamente de lo de Cristiano, de la expulsión, sabes que se fue llorando. A los pocos minutos su hermana puso un tuit incendiario diciendo aquello de lo pagarán y demás. Creo que fue un poco excesivo.
Os vais a enterar que dijo uno hace poco.
Más o menos, Muy parecido a lo que dijo Toni Cantó, muy parecido.
Bueno, no, ese es otro, es el presidente del gobierno que lo dijo.
Toni Cantó lo dijo.
Eso, exacto, sí señor.
Y aparte de eso, pues estaremos hoy en muchos sitios, estaremos en Majadahonda porque escucharemos a Antonio Adán, el guardameta del Atlético de Madrid, que está a la sombra de Oblak, pero que es un buen portero, realmente, y hablará hoy de la actualidad del equipo rojiblanco. Estaremos en Getafe con Portillo, con el futbolista malagueño, porque el sábado tenemos un Getafe Atlético de Madrid.
Me da miedito el Getafe de Redondo,
porque mete la pierna dura, como dices
tú. Y porque tiene un entrenador 10.
Es pierna dura y hay que sacar el... Ahora, ¿jugamos en césped allí?
Sí, se juega en el césped. Pero que los tiene 2 horas y media entrenando.
¿Cómo? ¿Escuchaste ayer a Leandro Cabrera? Que estuvo antológico. Dice, ¿qué tal te va, Leandro? Dice, entreno más que Rocky Balboa. agua.
Pero que no lo decía por el Getafe, digo porque la racha que lleva, pero lo digo por el Wanda y por Mónaco, sí, que sí. No está.
Pero
no,
Bordalás no en es un entrenador, apúntate Bordalás. Sí.
Le dirán eso que apúntate. Decíamos nosotros, mister, que ya hemos dado todo el libro.
Aquí dan el libro en la enciclopedia. Sí. Estaremos en Vallecas con Jordi Amat, el Rayo vuelve a jugar el sábado contra el Alavés.
En césped. Pero en Vallecas.
Bueno, Vallecas nunca ha estado para tirar
cohetes. Pero digo en el estadio de Vallecas.
Sí, ¿no? Sí, sí. En principio, vamos, 99%. No creo que el plan de evacuación finalmente se nos atragante. Y estaremos en el Escorial. Hay un acto programado con diversos exfutbolistas y entre ellos está Ronaldo Nazario, el que fuera jugador del Madrid, que ahora es el dueño del Valladolid. Ya sabes que se ha gastado 30 millones de su pecunio y ha comprado el 51% de las acciones del equipo pucelano. Y estaremos con Dani Jiménez, el portero del Alcorcón, que está que se sale, por cierto. No sé si últimamente te fijas, pero los porteros cada vez tienen una importancia más grande en el fútbol.
Verdad.
Hablamos de Keylor, etcétera.
Sí, sí, fíjate el otro día el portero de Athletic Bilbao.
Unai Simón,
que era el quinto o sexto de la lista.
Es el portero del futuro, es muy bueno.
¿Ah, sí? ¿Ya lo has fichado?
No es ninguna sorpresa. O sea, el Atlético tenía tres porteros. Tenía a Kepa, tenía a Remiro y tenía Unai Simón.
Te falta uno,
hasta
Herrerín.
Herrerín no le considero un gran portero. No me lo he olvidado. No, pero vamos a ver, decían los aficionados en Bilbao que Remiro era mejor que Kepa y que Unai Simón era mejor que Remiro.
Pues fíjate, ahí le tienes.
Pues el otro día la verdad es que estuvo...
Espléndido.
Estuvo espléndido, es verdad.
¿Qué más? ¿Te queda algo hasta la una ya? Con
pues hasta la una, prepararlo todo, trabajar y lo que surja, que seguro que pasarán cosas de aquí a la una de la tarde.
Que tengas buen día, José María del Toro.
Muchas gracias.
Terminamos. Apagamos la luz de este micrófono ya, Pedro Cuartango.
Nada, pues...
Que tengas buen día, ¿eh?
Buen día.
Que ya te he visto que te saben hasta los suplentes de la Leti Bilbao. Adiós, Javier Fernández Arriba, hasta mañana.
Hasta mañana, buenos
adiós,
días.
Agustín Valladolid, un placer como siempre. Adiós, doctor Rolando Javier, pronto. Cuídate mucho. Viene ya... Que no viene él y que viene Nieves, que ya me lo sé.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Esto cada día más corto. Calor y calor, Elena Miñambres, ¿no?
Bueno, ¿y alguna sorpresilla en el cielo?
¿Sí? ¿Hay sorpresa?
Venga, que
¿hay nubes de evolución que dices tú?
Sí.
No me digas.
Tenemos nubes de evolución.
¿Cómo me gusta eso?
Mira, al final ayer también nos dieron alguna sorpresa y alguna tormentita, algún chubasco, eso sí, muy aislado, sí. Nada, poca cosa cayó en Sierra. Hoy más de lo mismo, hoy es el último día que tenemos alguna tormentita de estas en puntos de montaña, pero por norma general, hasta que arranque el otoño vamos a disfrutar de estabilidad, tiempo anticiclónico y temperatura 7 grados más más altas de la que deberíamos tener un día como hoy.
Que deberíamos tener 24, 25, 23.
26, 27. Ah, y vale. Hoy vamos a alcanzar en Madrid 32. Y en el sur, incluso los 34. Qué pero verdad. Llega más calor de cara al fin de semana.
¿Más calor?
Más calor.
¿El otoño lo recibimos acalorados?
Acalorados totalmente. Quien pueda bañarse, pues que se remoje.
Correcto. Que tengas un buen día.
Igualmente.
Madrid, Elena Miñambres.
Hasta luego.
Buenos días, Nieves Ortiz.
Buenos días.
Crónica de la Afonía, día 3. Día 4, ¿cuántos llevamos ya?
3, 3.
3.
Capítulo 3.
No, 4. Si estamos a jueves.
Estamos a jueves, pero el lunes vino.
El lunes vino Eli.
Es que la hecha se dé menos tanto que ya se te hace muy largo.
Tú fíjate que lío tengo en la cabeza ya a estas horas. Sí. ¿Qué vais a contar hoy en Buenos Días Madrid
pues
aquí a la una?
Mira, nos
aparte
visita...
de un saludo cordial a Eli del Valle.
Un saludo cordial y...
Y ya que haga la semana entera, ya que se recupere hasta el lunes que viene.
Que se recupere del todo, del
sí,
todo.
Sí. Hay que hacer
a ver
gargaras.
Si me va a tocar a mí.
No,
va a venir
no, no, las gargaras son muy importantes.
De tequila, porque
hombre.
Están ahí que con un super concierto el martes que viene,
sí.
Se van a despedir con ese concierto, pero traen un último trabajito debajo del brazo que va a hablar de superpoderes, fíjate. Y vamos a preguntarle a nuestros oyentes también en qué destacan ellos, ¿no? Tú destacas y sobresales, ¿de qué manera? Y brillas aquí en los micrófonos de Onda Madrid. Esto lo sabe todo el mundo.
Ay, qué bonito lo que acabas de decir.
Para que te vayas a dormir a gusto.
Venga, más.
Pero que vamos a hablar de eso, vamos a meternos en la Moncloa y de las viudas negras, por ejemplo.
Ay, Jesús, Nieves Ortiz.
Ay, madre.
Que te vaya bien hasta la una.
Gracias.
Adiós, adiós, adiós. Termina esta parte de Buenos Días Madrid, que iniciábamos a las 6. La radio sigue, Onda Madrid continúa con ustedes. Que tengan un buen día y que les vaya bien.